Tremendo Jack el Destripador, que ayer destripó unas cuantas cosas, pero bueno. Vamos a ver, querido Antonio, muy buenos días.
Qué ingenioso es Jack el Destripador.
Sí, no, no es mío, es de un amigo mío.
Al que no has citado.
A mi amigo Salas. Sí,
ahí
sí,
estamos.
Has hecho la pelota en vano, has visto.
Ahora se ve, se le estaba tirando de la lengua. Las cosas tan brillantes no se le pasan a un mito viviente. Bueno, Carlos, que
sigue por ese camino.
Seguimos de digestión pesada del resultado electoral. Tus oyentes están, bueno, pues en unos casos siguen preocupados, en otros casos perdidos. Y en algunos también hacen propuestas. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Juan Pedro desde Mérida.
¿No sería posible llegar a un acuerdo al que se podría sumar Ciudadanos y para el bien de España no dejar de machacarse entre ellos y poder gobernar después de llegar a algunos acuerdos entre los tres sin tener que depender de chantajistas? Gracias.
¿Cómo lo ves, Carlos?
Que se pronuncien primero mis contertulios.
Eso es lo que dice Garamendi. No es nada diferente lo que dice este señor. No. Se puede decir de muchas maneras, pero eso es lo que dice Garamendi.
Oye, a mí si aplica el 155 en Cataluña en consonancia con el PP Ciudadanos, acaba con el adoctrinamiento en las aulas, a TV3...
Ya, tú lo quieres gobernar tú.
No, vale. No, digo que si PSOE quiere realmente una gran coalición, bien, pues vamos a afrontar el gran problema de España. ¿Cuál es? Los nacionalismos, en concreto, el separatismo.
Pero a lo mejor
pues vamos a empezar por ahí.
Pero
¿no? a mí eso sí me parece
comprende
bien.
Que a lo mejor hay distintas soluciones. Yo lo único que...
ya regular.
Yo lo único... claro. No, eso... Yo en absoluto. Es que, a mí el 155 me parece un error. Pero te voy a decir una cosa.
Pero es que hay muchos constitucionalistas en Cataluña a los que le parece, y votantes de PP y Ciudadanos, a los que les parece urgente.
Pero que a lo mejor es que Sánchez ha ganado las elecciones. Te recuerdo que ha tenido 7 millones y medio de votantes. ¿Qué le vamos a hacer? Comprendo que es un pequeño accidente. A mí lo que me gustaría es que Sánchez se olvidase de que no es un gobernante absoluto. Es decir, oiga, lo que yo antes decía, que es que las empresas públicas no son para dárselas a los amigos, ni el cargo de eurodiputados, ni la presidencia del Congreso y el Senado siquiera. Fíjate que ya se está hablando de que quieren que Narbona sea presidenta del Senado y Carmen Calvo del Congreso, y eso me parecería un error, porque es que así no negocias. Para negociar tienes que saber perder algunas cosas.
Oye, y los presupuestos, pero... si los quiere negociar con PP y Ciudadanos, a mí me parecería maravilloso. O sea, imaginaos que Sánchez deja de ser Sánchez y empieza a hacer una política de centro, socioliberal.
Empiezas a ir a la tesis Garamendi, empiezas ya a entrar en...
No, tú has dicho la investidura y un pacto de legislatura. Yo creo que eso es traicionar a los votantes de PP y Ciudadanos, que precisamente se les ha votado para que echen a Sánchez, no para que pacte con él. Pero sí entiendo que en presupuestos, o en una ley de educación, un pacto de Estado por la educación, o en reformar la justicia para no meter las manos en el CGPJ, hay muchas cosas en las que una gran coalición puede funcionar. Ahora, no le pidamos tampoco que se le invista y que se le dé carta blanca, porque eso no sería hacer el juego. La democracia es una reglamentación de un conflicto. Claro, tiene que haber partes en conflicto. No puede ser todo una armonía que sería mentir a los ciudadanos, ¿no?
Yo, respondiendo a lo que ha dicho nuestro oyente, creo que es que en España no tenemos esta cultura política. Cuando ha habido emergencia nacional, como ha sido el caso del golpe de los independentistas, no ha sido posible hacer esa unión.
Gloria,
y volver al espíritu de la transición, que fue concordia, consenso y entendimiento. Y hemos sabido que esto es imposible. Porque sí, es posible en Alemania, es posible en otros sitios. Y en este momento es que ahora ya ha habido unas elecciones y efectivamente unos resultados. Entonces está más lejos que nunca y sobre todo no sería entendible. Ahora mismo no sería entendible, excepto los acuerdos para lo que estamos diciendo, después, para hacer los grandes pactos de educación, la reforma de la Constitución y otras muchísimas cosas que están pendientes y que todavía no hemos hecho, incluida la ley electoral.
Que a lo mejor después nos sorprende estos y se convierte en Adolfo Suárez.
Después de estos resultados, Gloria, pensar que no ha pasado nada es absurdo. Pensar que es que tú vas a imponer el 155 a pesar de lo que han dicho los votantes, pensar que vas a hacer tu santa voluntad y que no ha pasado nada, es que y que esto que está diciendo el Partido Popular, y no sé qué van a decir hoy porque me interesa mucho ver hasta qué punto están crecidas las aguas, pero esto que dice el Partido Popular, vamos a seguir trabajando ahora como si no hubiese pasado nada en las municipales. ¿Cómo que no ha pasado nada?
Pero que van a decir 15 días antes de otras elecciones.
He entendido el mensaje y vamos a cambiar las cosas.
Eso es lo que se ha dicho, más o menos. No se puede, ahora mismo no pueden hacer otra cosa.
No sé. Bueno, que es el tiempo de los oyentes. Carlos, ¿no? Avanzamos, ¿te parece?
Adelante.
Ha llamado mucho la atención cuando no ha irritado y no se comprende del todo esto que llevas toda la mañana contando de los votos perdidos que no han cristalizado en escaños. Y, por ejemplo, nos manda este mensaje Fernando desde Extremadura.
Yo creo que se debería explicar
mejor el sistema de votación y el sistema de recuento de votos, porque algunas personas sentimos con este sistema, nos sentimos estafados. ¿Para qué sirve ir a votar si resulta que 700.000 votos o 1.000.000 de votos se van por el váter?
Hay que explicárselo, ¿no?
Claro, explicárselo. La ley electoral es la que es. No, podría ser otra, pero es la que es.
Muy mala. La ley electoral que ahora mismo tenemos es muy injusta. Pues
seguramente es mejorable.
No, perfectamente mejorable. El primer acuerdo al que debían llegar todos los partidos, no para perjudicar a nadie ni para beneficiar a nadie, debieran llegar a un acuerdo simplemente para que fuese más proporcional o más mayoritaria. Si, en fin, pero por algún camino tenemos que ir. Esto no puede ser, que un sitio te cueste 25.000 votos un escaño y en otro 250.000, pues es un poco raro, ¿no?
Pero lo que no puede ser es que nos estemos todo el día quejando y luego no se ponga solución.
Bueno, pues como las encuestas. Nada, claro. ¿Cuántas veces se dice, no, esto, la prohibición de las encuestas es absurda? ¿Cuántas veces lo has oído tú en cuántas campañas electorales, Gloria? Miles. Oye, pues aquí seguimos con lo mismo.
De todas maneras, ya sabían cuál era la ley, por ejemplo, cuando PP, Vox y Ciudadanos no se pusieron de acuerdo en hacer una lista conjunta al Senado. Y mira, Carlos, sobre la situación del PP, en fin, todos los problemas que anda teniendo, pues los oyentes también se pronuncian y ha mandado un mensaje muy interesante Pascual desde Albacete.
Igual lo que debería de pensar el PP no es que le han robado votos, es que los españoles no queremos una derecha de señoritos y toreros, queremos una derecha de trabajadores, queremos una derecha de funcionarios, queremos una derecha de autónomos y queremos queremos una derecha de clase media, no de señoritos ni toreros.
¿Quién ha dicho usted que los toreros no son trabajadores? Son trabajadores y mucho. Y además jugándose la vida. Y en cuanto a los señoritos, no sé exactamente usted qué concepto tiene de los señoritos, pero que los hay, ¿eh? Pero, y algunos no han dado golpe, pero otros han trabajado mucho toda la vida. O sea que,
en fin. Pero yo creo que, Carlos, este oyente se refiere al tipo de listas, de perfiles de las listas que ha hecho Pablo Casado, que es una crítica que yo creo que es pertinente. Es decir, yo creo que el PP de Pablo Casado ha hecho una apuesta por personajes, digamos, de perfil más mediático en detrimento de otros perfiles con más tradición gestora que también gustan a la derecha. O sea, la derecha vota por ideas, pero también vota por el bolsillo, ¿no?
Yo creo que el error de Casado, que con los errores de Casado se podría hacer un ramo de flores de varias novias, sobre todo ha estado en que ha creado heridas serias, severas en su partido, en su propio partido, ¿no? Y esto efectivamente emergerá o saldrá a flote a no más tardar. Claro, yo creo que ahora le han dado un bueno, vamos a esperar a que llegue el 26 mayo, de mayo, claro. y luego el brillo de las navajas no es descartable en el
pero
PP.
no hay ninguna alternativa en el PP, porque se habla mucho de Núñez Feijóo. Núñez Feijóo creo que dejó pasar la oportunidad de convertirse. Si lo hubiese hecho, otro gallo le hubiera cantado al PP, esa es otra cuestión. Pero yo creo que ahora ya non bis in idem, que dicen los romanos, yo creo que ya no tiene ningún sentido plantearse que va a venir otra vez Núñez Feijóo. ¿Y quién hay mejor ahora mismo? Hay una playa de señores que son liberales, que están muy bien, Juanma Moreno, Alfonso Alonso, Esteban González Pons, que lo han relegado, por cierto, de una manera
Margallo
absurda.
Margallo ha dicho hoy también ya algo.
Pero Margallo ya es otra cosa, está más amortizado. Hombre, pues esa gente yo creo que debe entrar a formar parte del nuevo Sanedrín, porque desde luego los colaboradores inmediatos de Casado, son algunos de ellos son bastante peores que Casado, y algo de responsabilidad tienen en la debacle. Pero a mí me parece que es muy injusto el tratamiento que está recibiendo Casado, que es un señor que tiene muchas cualidades. A mí me parece que es injusto, la verdad.
No, hombre, no toda la culpa es suya, desde luego. Es que creo que hay una parte de esta catástrofe que es de Rajoy, ¿eh? O sea, creo que los votantes
ahora no,
también...
Puedes echar la culpa a Rajoy, puedes echar la culpa a Vox. ¿Cómo se atreve Vox a aparecer?
La culpa hay que compartimentarla. Pero... no es toda la culpa es una parte de culpa para Rajoy, que se dejó de hacer la moción de censura. Hay otra parte para Casado, por las elecciones que ha hecho. O sea, hay que... Y luego también hombre, hay una competencia atroz por el
Jorge,
centro, por
y
la
que
derecha.
El PP ha abandonado el centro político, que es claro. Donde se ganó la elecciones, o por lo menos donde las ganó Aznar.
Pero eso
sí
sería imputable a Casado, ¿no?
Claro. Pero bueno, es imputable a Casado.
Hombre, a Casado, claramente. Aquello del felón, es decir, que los conservadores cosas, claro. Por la derecha y los liberales por la izquierda. Es decir, claro. ha dejado un partido más reducido, más centrado en los democristianos. Y bueno, pues tengo que decir que el PP, tradicionalmente, desde Alianza Popular, ha sido un conglomerado de familias que han estado gobernadas, bueno, pues sí, con sus diferencias, pero cuando había liderazgo, bien. Esto lo hizo Aznar y ahora
vamos,
no hemos
seguido. Vamos con ahora... temas. Tú Mariani, ¿cuántas veces has estado en Japón?
Yo ninguna, hijo.
Ninguna, vale. Vamos a ver.
Yo estaba en un japonés.
Yo sé que no es un sitio al que se va todos los días.
No, a mí me gustaría, ¿eh?
Sí, vale la pena. Es que os lo digo porque Akihito hoy abdica.
Correcto.
Que es una cosa que no se hace en Japón hace muchos años.
Importante.
Cientos. Exacto, en su hijo Naruhito. Y claro, esto nos lleva hoy a hablar del Japón, porque el Japón, a todo el mundo le ha pasado algo en Japón. Bueno, todo el mundo ha caído, claro.
Todo el mundo ha caído.
Claro. Se quitó de la calzada, dice que se llevaba 10 días saludando siempre al mismo, ¿no?
Porque, no puedo.
Eran todos iguales, ¿no?
No puedo.
Entonces, a mí me encanta, es un país que me encanta.
Sí.
Debe ser maravilloso.
A mí, no, Tokio, yo conozco Tokio nada más. Es una ciudad, la verdad, muy, muy interesante.
Es verdad que la gente
se sonríe todo el rato. Es la armonía que se empieza ahora en esta...
Aunque se esté cagando en tu madre, te sonríen, ¿no? ¿Es así o no?
Sí, hombre, no en todos los ambientes, ¿eh?
Pero es verdad que se tapan la boca para sonreír, que no te enseñan los dientes.
No he tenido
pues
yo
si
esa
tiene un palo.
Es que eso sí me lo han contado, sí, que no, cuando sonríen no...
Lo que me explicó un japonés es que...
Estáis hablando en Japón como si fuese Marte.
Claro, claro, el saludo, que hacen ellos, sí, inclinando la cabeza y... haciendo un ángulo con la espalda, la graduación depende del grado de respeto que te tengan, ¿eh? Es decir, si eres ya un tío muy respetable, tocan con la nariz en el suelo directamente.
Sí.
Y ¿a ti te hicieron eso, Carlos?
A mí no, a mí me hicieron...
Allí no saben que eres mito viviente, ¿no?
Y... las normales son de 45 grados, ¿no? Pero si estás con el embajador, pues ahí con el embajador, con el emperador...
Yo estuve con el embajador español en su casa aquí en Madrid, aquí en España... en Madrid, y además de ser un caballero extraordinario y de ser un gran amante de España, nos dio una comida a dos o tres que fuimos a verle, entre japonesa y española, utilizando lo español y mezclándolo con la técnica japonesa. La verdad fue muy, muy, muy interesante.
A mí me apasiona la comida japonesa.
Sí, no, está bien. Y luego lo que tienen es que yo creo que lo que hablan es mentira.
¿Cómo?
Sí.
Porque ¿tú lo traduces directamente o...?
No. No, llevan siglos engañándonos. Luego, cuando no hay ningún occidental al lado, ya hablan normal, ¿no? Dice, pues que yo dame el pan o lo que sea, pásame lo que sea, ¿no? ¿Cómo está? Afu, como te he visto hoy, qué bien has caminado. Pero es cuando empiezan...
Eso, es que da miedo, ¿verdad?
Eso es mentira.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo completamente. Me parece
no sé si
es
mentira, pero es ininteligible para la mayoría.
Y la escritura lo mismo. Ellos hacen dibujos ahí para impresionar a los occidentales, pero luego hablan en cristiano, alfabeto.
¿Qué estará pensando un verdadero japonés de esto que estáis diciendo?
No, pero en el metro, yendo en Tokio, me senté junto a un peruano, porque luego me dijo que era peruano, que iba abriendo un librito, iba estudiándose los ideogramas estos, las...
Pictogramas, sí.
Exacto. Y el tío dice, mira, hay unos 5.000, yo ya me sé 1.400. Y yo digo, escúchame, ¿has tenido cojones de aprenderte 1.400 dibujitos de esto que yo lo veo todos iguales?
Y luego, ¿cómo se reconocen entre ellos? Como decía Chiquito, claro, porque...
Claro, claro.
¿No?
Bueno, pues esto, atención, japoneses en España nos quieren llamar, españoles en Japón. ¿A usted qué le ha pasado en Japón? ¿Le ha gustado Japón? Bueno, es un país maravilloso. Y seguramente, bueno, ¿de aquí no lo conocéis o sí?
No. Sí, yo estuve, sí, igual yo que sé. Tú, estuve en un viaje oficial en Tokio y punto, ya está. O sea que no conozco
Japón. Yo consumo
Japón,
sushi.
Y a mí nadie se me inclinó, deben respetarme muy poco porque yo...
Yo he ido tres veces en el último año grados, y medio.
No es que tu fama te precede, es
tres
que ya te conocía.
Tres veces en el último año y medio.
¿Y se está perdido allí?
Bueno, pues que voy, sí, que me gusta mucho y que...
Vale, está retirado,
sí,
¿no?
Tenemos mucha conexión con Japón.
Bueno, es un puntazo la bandera del Japón, como sabes.
Tienen un concepto de la espiritualidad y de la armonía realmente muy virtuoso.